La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para algunos ya. Ya hemos pasado ese meridiano del mediodía, ese Ecuador, y ahora miramos a este martes y 13 de mala suerte, nada de nada de nada. Os lo demostramos en breve con un experto. Veremos también de dónde viene este origen del martes y 13, de algunas supersticiones las más comunes aquí en Galicia, y veréis cómo le perdéis el miedo enseguida. Aparte de eso, venimos con muchas novedades. Otra vez, por desgracia, tenemos que hablar de nuevas trampas para ciclistas y para usuarios en los montes del norte de Pontevedra. Ahora vamos a hacer un mapa de puntos negros con uno de estos ciclistas para ver en dónde podemos tropezar con algunas de estas, bueno, pues obstáculos que pone pues alguna mala persona aquí y que puede causar alguna muerte, como ha causado alguna vez ya a lo largo de este año en España. Tenemos más cosas, pero ahora vamos a pasar por la actualidad. Son asuntos que destacamos a estas horas con Silvia Vieito, por cortesía de Ibericar Gestoso, y que se desarrollarán en nuestro informativo Mediodía Cope Pontevedra. Buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues a partir de las 2:20 vamos a contar cosas como que este mes debería quedar cedidos los terrenos de Acanicouba en Pontevedra para que aquí el concello instale una planta de compostaje. Se están dando los últimos trámites, por lo tanto, en este tema, y vamos a analizar esos y otros asuntos tratados hoy en la Junta de Gobierno del concello pontevedrés, que entre otras cosas va a tener que indemnizar a una señora que tropezaba hace unos meses en frente del colegio Álvarez Limeses, donde había un kiosco, se retiró y los restos que todavía quedaban en la calzada le provocaban una caída. Así que a las 2:20 contamos eso, cuánto le va a costar al concello.
Vaya, pues qué malas patas. Por lo menos esperemos que haya quedado solo en un susto. Por cierto, aparte de información general, vuelve hoy, en martes, nuestro tiempo deportivo con Silvia Vieito a partir de las 4:10. Silvia, deportes tanto a nivel comarcal como local, ¿qué podemos destacar?
Pues hoy sin duda vamos a entrar en el vestuario del Pontevedra, que todavía tiene que quedar resaca del triunfo en Santander de este fin de semana. Ganaba el Pontevedra por fin fuera de casa y lo hacía contra todo pronóstico prácticamente en el campo del Sardinero, en ese estadio en el pasado de Primera División, y que allí era donde sacaba los tres primeros puntos fuera de casa, y así también se aleja un poco el Pontevedra de los puestos de descenso.
Bueno, pues enhorabuena para el Pontevedra, te lo detalla todo Silvia Vieito a partir de las 4:10. Gracias, Silvia. Bueno, algo que no puede decir lo mismo es el Arousa, por ejemplo, que lleva ya arrastrando su tercera derrota consecutiva, esta vez también fuera de casa, en Coruña. Y quien está de enhorabuena también es, cambiamos de balón, es el balonmano, porque el Teucro sumó un puntito también este fin de semana. Así que bueno, estas son las previas de deporte. Recuerda, a partir de las 4:10, aquí en el mediodía de COPE Pontevedra. Y ahora vamos a mirar al cielo. Un cielo soleado. Soleado. Nos levantamos con un puente así asá. Bueno, al final ese huracán, esos restos de Joaquín, pasó de puntillas por las Rías Baixas. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muy buenos, por aquí muy buenos, mejor que en el puente.
Sí, sí, la verdad es que de momento vais a disfrutar de unos días de tiempo bastante tranquilo y hay que aprovecharlo. Hoy cielos despejados en toda la provincia, temperaturas máximas sin grandes cambios, ambiente fresco, han bajado un poquito el fin de semana. Seguimos en esos valores de 20, 21 grados en Vigo y Pontevedra durante la jornada de hoy de máxima. Como os digo, vamos a seguir disfrutando de ese sol hasta final de semana. El viernes de momento llegarían más nubes también el sábado, y de momento quedan muchos días. El domingo sería una jornada lluviosa. Todavía quedan muchos días para verificar esto. Hay que aprovechar el sol de la semana y, bueno, de momento parte del fin de semana tendríamos algunas nubes.
Bueno, pues aprovechamos mientras tanto la semana. La lluvia descartada.
La lluvia descartada, desde luego, hasta el viernes. El sábado pueden llegar algunas lluvias a final del día, pero bueno, de momento ya os digo que hasta viernes, sábado, descartada.
Muy bien, pues bueno, no empezamos tan mal un martes y 13. Muy bien. Pues muchísimas gracias y que disfrutes del día.
Gracias,
buena suerte.
Igualmente.
Y ahora cogemos la bici porque nos vamos a dar un rodeo por los terrenos de la provincia, del norte de Pontevedra, y a ver dónde y cómo hay que esquivar esas trampas que algún indeseable pone para que los ciclistas o usuarios en esos momentos de los terrenos pues caigan, se hagan daño o acabe peor la cosa. Por ahora solo tenemos que lamentar lesiones o sustos, pero el día que pase algo, ¿qué? Bueno, pues vamos a pedalear y a saber un poquito más sobre estas trampas.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedarnos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Sigues escuchando la 106.4 FM. Soy María Treviño. En el control de sonido está José Manuel Prol. Y mientras vamos de camino por estos montes maravillosos que tenemos al norte de la provincia, queremos quitarte el miedo a las supersticiones. Queremos que dejes a un lado esas temeridades del martes y 13, que si me levanto con el pie izquierdo, con el derecho, paso debajo de una escalera, hoy me va a pasar algo malo. Pues no, porque todo está en la historia, y lo que pasó una vez hace muchos años no tiene por qué volver a pasar. Eso es lo que nos va a contar ahora mismo un experto, como es Víctor Fernández, redactor de la revista Cuoi, que sabe mucho sobre este tema. ¿Te parece? Bueno, pues con Stevie Wonder de fondo y este Superstition muy indicado para este tema, vamos a indagar un poquito más sobre el martes y 13. Martes y 13, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde creer en esas supersticiones? ¿Y qué son? En principio, ¿qué son? Bueno, pues son un tipo de creencia que hace que nosotros creamos, confiamos en que la suerte va a cambiar cuando hagamos una determinada acción, ¿no? Para ser un poquito más concretos e irnos a la definición exacta, la superstición viene de la palabra superstare, que significa permanecer sobre. Para los ciudadanos de la antigua Roma quiere decir ser testigo o sobrevivir. Y es que las supersticiones se nos condicionan a lo largo de desde hace muchísimos años a la hora de actuar. Es decir, por ejemplo, si vamos por la calle y vemos una escalera, nos pensamos dos veces si pasar por debajo o no. O como, por ejemplo, existe la creencia de que la mala suerte casi siempre intentamos evitarlo, ¿no? Por ejemplo, si se rompe un espejo o el número 13 al comprar la lotería. O al revés también, intentamos pues ir a ese número 13 porque tiene algo que no sabemos lo que, algo destacable. Nos lo va a explicar Vicente Fernández, redactor de la revista Quo y experto en tema de supersticiones. Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra, Vicente.
Hola, ¿qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros.
Vicente, en primer lugar, ¿de dónde surge la superstición del 13, del número 13?
Bueno, tiene originalmente los historiadores piensan que viene de la alquimia y de la cábala, sobre todo de la cábala hebrea, que al número 13 le daba como un significado negativo. Pero digamos que en nuestra cultura, lo que sería la cultura latina contemporánea, viene ya es una superstición con raíces cristianas. Por ejemplo, si nos remontamos a la última cena de Cristo y sus apóstoles, sus 12 apóstoles más Cristo sumarían 13. Ese número 13 haría alusión a Judas, el apóstol traidor. De ahí que ese número se considere nefasto, se considere que es un número negativo, que tiene mala suerte, que es un mal presagio, pues en el caso de la última cena una traición, pero en cualquier otro caso un mal presagio de algo malo que va a suceder.
¿Y qué pasa con el martes? ¿Que la cena fue un martes?
No, en este caso la superstición, esto del mundo de las supersticiones son, beben de muchas fuentes, ¿no? Que se amalgaman, se suman unas a otras, y curiosamente a veces algunas incluso se contradicen. En el caso del martes, el origen parece ser que se remonta a los romanos. Martes sería una palabra, dicen, derivada del nombre del dios Marte, que para ellos era el dios de la guerra, y al que le daban también un significado, una consideración funesta, de mal fario, de mal presagio. Por ese motivo los romanos tenían como costumbre, si podían evitar cualquier tipo de ceremonias públicas, religiosas, bodas, viajes, reuniones del Senado, incluso si podían evitar entrar en batalla, los romanos eran bastante supersticiosos, los martes no hacían nada de eso, ¿no? Si no tenían otra opción. Aunque después, te digo, las supersticiones, lo bueno o lo gracioso que tienen es que se van refundando, se van regenerando. Ese sería el origen romano, pero en nuestra cultura contemporánea esta creencia del martes se ve al parecer reforzada, porque la caída de Constantinopla a manos de los turcos, que fue un acontecimiento que en su momento cambió lo que sería la faz de la política mundial y que conmocionó a todo lo que era la sociedad occidental, porque provocó la caída de lo que quedaba del Imperio Romano, se produjo al parecer un martes, ¿no? Entonces, por ese motivo también, la creencia del martes como un día nefasto, como un día funesto, como un día en que todo lo malo puede suceder, se ve reforzada por ese suceso y hace que la creencia de los antiguos romanos perviva en nuestra sociedad.
Bueno, hoy es un día en que la mayoría de los supersticiosos, nos incluimos nosotros, estamos pues muy sensibles a todo lo que pueda pasar. Pero el resto del año también estamos también pendientes de muchos actos que hacemos para que no se asocie la mala suerte con nosotros. Por ejemplo, cuando vemos un gato negro, ya pensamos que se nos ha cruzado el día. ¿Por qué?
Bueno, aquí te vuelvo a decir que hay muchas, como todas las supersticiones, tienen orígenes diversos que se van sumando y se confunden, ¿no? El gato negro es un animal pues que está relacionado con todo el mundo del ocultismo, con todo el mundo de la brujería, sería como una especie de mascota para las brujas. Por eso es un animal que da malos presagios. Pero también se cuenta que en Waterloo, Napoleón, antes de la que sería la derrota definitiva de su carrera militar, se cruzó con un gato negro. De ahí hace que esa creencia de que este animal transmite la mala suerte se refuerce, reviva en una época más o menos contemporánea, pero viva durante los siglos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no nos tiene por qué pasar a nosotros nada si nos cruzamos.
Bueno, no sabría qué decirte.
Tú también eres supersticioso, por lo que estamos viendo.
Yo creo que todo el mundo tiene un punto de superstición, sí.
Uh-huh. ¿Y si rompes un espejo, crees que vas a tener 7 años de mala suerte?
Sí, exactamente.
Sí, ¿y por qué?
Tiene que ver con un antiguo ritual de la cábala, de la magia judía. Cuando alguien se quería, digamos, maldecir a una persona, traerle mala suerte, lo que le hacían, le colocaban un espejo en su casa, de tal forma que no lo viese, escondido, como una especie de emboscada, como una especie de trampa, para que lo rompiese. Porque en la creencia de la cábala, romper tu propia imagen, lo que devuelve tu propia imagen, es como condenarte a ti mismo en vida, ¿sabes? Entonces, en este caso se dice 7 años. Quizás la creencia de los 7 años sea más reciente, ¿no? Pero en la cábala judía, el romper tu propia imagen era como condenarte para siempre. O sea, nunca más volverías a hacerte nada bueno.
Bueno, pues creo que aquí tenemos como 30 años de mala suerte algunos, si le hacemos caso a esta superstición. Algo que también da mala suerte también visualmente son los colores. El amarillo, por ejemplo, en los medios de comunicación es bastante frecuente evitar. ¿Por qué?
Y en el mundo del teatro también. El amarillo es una de las supersticiones más, entre comillas, chuyu provocan, ¿no? Al parecer es porque Molière en su última representación iba vestido de amarillo y murió al terminar la misma, ¿no? Entonces, en ese momento, según cuenta la leyenda, por ese vestuario se considera que llevar ese color antes de un estreno o una función, pues realmente puede ser el presagio de muy mala suerte. todo lo contrario que por ejemplo lo que también se dice en el mundo del teatro, ya que estábamos hablando de él, mucha mierda, ¿no? Se suele decir que para traer buena suerte a los actores cuando van a hacer una nueva obra, y al parecer se debe a que antiguamente, pues bueno, cuando una obra funcionaba, quiere decir que iba mucha gente, que en aquella época sobre todo era gente rica, gente poderosa, que iban en carruajes. Esos carruajes de caballos que estaban aparcados a la entrada del teatro, mientras daba función, los caballos pues hacían sus necesidades, quedaban sus excrementos. Entonces, que hubiese mucho excremento dentro de un teatro, quiere decir que había ido mucha gente, por tanto, era una señal de éxito, ¿no? Y de ahí ha derivado la expresión como símbolo de buena suerte para los actores en los tiempos actuales.
Mucha mierda, es la connotación positiva este martes y 13. Martes y 13 para nosotros, pero en cambio en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es el viernes y 13. ¿Por qué?
En Estados Unidos y en Francia. La creencia se remonta, es originaria de Francia. Pues se debe a que ese día, en el año 1700 y pico, hubo una matanza de caballeros templarios que habían caído en desgracia con la corona de Francia y fueron condenados por herejía, fueron torturados y condenados a la hoguera. Fue un viernes 13. Por eso de ahí viene la creencia de que para ellos es el viernes en lugar del martes, como para nosotros.
Uh-huh. Bueno, ¿a ti te ha pasado algo hoy?
A mí siempre me pasan cosas malas, desgraciadamente.
Pero algo a lo que achaques de decir, es martes y 13, porque hay gente que igual ni siquiera se ha dado cuenta hasta el momento.
Es muy probable, ¿eh? La mayoría de la gente se está fechando sus sepas de apercibidas. No, afortunadamente no ha pasado nada desgraciado ni nada funesto este día, pero bueno, todavía quedan muchas horas por delante, así que cruzo los dedos, que diría, o toco madera, se suele decir.
Oye, lo de toco madera y cruzo los dedos, ¿por qué viene?
Bueno, la madera siempre ha sido un símbolo de buena suerte. Tiene que ver con los náufragos, por ejemplo, agarrarse a un tronco o los restos de un barco. Puede ser una manera de salvarte. La madera siempre ha sido, en el mundo también, porque todo eso está muy relacionado al final con la cábala, con el mundo del ocultismo, con el mundo de la alquimia, con esa especie de supuesta magia medieval que creó una simbología que ha pervivido, pues, de una manera que nos puede parecer absurda, pero que ha pervivido incorporada a nuestra cultura. La madera, símbolo procede de los árboles que crecen de la tierra, son señal de vida, entonces por tanto se considera siempre algo positivo. Pero tengo también el tema de los náufragos. La madera está agarrada, está vinculada siempre a lo que es vivir, a lo que es salvarse, a algo que crece, que se regenera, que aporta vida, que aporta algo nuevo, ¿no? Entonces por eso siempre es un símbolo positivo.
Bueno, fíjate que mientras estás hablando con nosotros ya ha pasado mediodía del martes y 13 y ya va cuesta abajo, así que no te preocupes, toca madera, cruza los dedos, que esto ya va casi acabado. Vicente Fernández, redactor de la revista Quo, muchísimas gracias por acercarnos pues las curiosidades, ¿no?, de este martes y 13 y quitarnos un poquito ese miedo a asociar cosas malas que nos pasen con este día. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Ni vuela ni mala suerte, hoy es martes y 13, un día buenísimo para cogernos la bicicleta y dar una vuelta, pero con mucho cuidado, porque nos vuelven a llegar malas noticias para los ciclistas. Se han encontrado con una trampa nueva, en este caso ha sido un listón de madera lleno de clavos, cerca de metro y medio, que ya está retirado, pero que obstaculizaba un camino de uso frecuente de ciclistas y de usuarios también, de paseantes. El lugar concreto ha sido en el campo de golf de Meis y también cerca del centro BTT, en el Monte Castrove. En estas últimas fechas está siendo más frecuente que nunca encontrarse con estos obstáculos, con estas trampas para los que hacen deporte al aire libre o a los que les gusta simplemente pasear por la naturaleza. Queremos advertirle que estas trampas pueden estar por cualquier zona, así que vamos a detallar más con Manuel Torres, portavoz de la Asociación de Ciclistas de Galicia. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Otra trampa que pudo haber costado la vida.
Pues sí, la verdad es que estas trampas que ponen en los montes son un peligro para cualquiera que vaya por el monte o cualquier comunero que vaya a trabajar. Pues bueno, es un atentado indiscriminado.
Además de esta, ¿en dónde se han detectado las últimas trampas en este año?
Bueno, en la provincia de Pontevedra se han detectado unas cuantas por el sur, en la zona del Rosal. Ya el año pasado hubo una en los montes de Vigo que dejó una persona parapléjica. Sí. También hace un par de meses murió una persona en Cantabria, en una ruta de gran recorrido marcada por un cable atravesado, murió una persona en bicicleta. Y aquí en Pontevedra, en concreto en esta zona, se ha detectado este fin de semana uno en la Estrada, y aquí en la zona del Monte Castrove ya es la segunda que detectamos en el último mes y la tercera en los últimos 3 meses.
Uh-huh. Ha sido una tabla de madera con clavos. ¿Ha sido en las dos zonas de la Pontevedra la misma trampa o puede ser alambres también? ¿O qué es lo que se ha encontrado?
En este caso lo que hemos encontrado ha sido una tabla con clavos. Un compañero que fue a por setas, no iba en bici, iba a por castañas, pues se la clavó en un pie. Sí. Y bueno, las dos últimas que hemos detectado aquí por el Castrove han sido dos tablas con clavos. También hace un mes y algo se detectó a la salida de un camino, en una curva justo, en la entrada de la curva, había una estaca clavada en la dirección de bajada, así orientada hacia arriba, así afilada y bueno, en fin, muy bien puesta. Y en la Estrada este fin de semana también unos motoristas pues encontraron también un alambre de espino a la altura del cuello, cerrando un camino público también.
¿Qué motivo puede llevar a alguien a poner una de estas trampas? ¿Hay algún interés por alguna tierra en particular?
Bueno, los motivos en realidad...
¿Hacer maldad?
Es que no se me ocurre cuando alguien hace un... pone algo de este tipo, que para cualquier persona que vaya por el monte, ahora que además está muy de moda también ir a correr por el monte, hacer trails, o en esta época que también muchos vamos a por setas, es un atentado contra cualquiera que vaya por el monte. Yo no quiero señalar a nadie, lo que está claro es que si quien sí lo hace es un psicópata.
¿Habéis cazado a alguien con las manos en la masa?
No, afortunadamente para la integridad de la persona que lo hace no se ha cogido a nadie, porque la gente está muy enfadada con esto, porque uh-huh. Es un auténtico peligro, incluso los que llevamos niños al monte. Imagina que se cae un niño encima de estos clavos, o bueno, en fin, no quiero ni pensarlo.
Sí. ¿Posibilidad de poner vigilancia en los montes?
Es complicado, porque claro... No vas a, aunque el Seprona cumple su función y la policía autonómica está muy atentos y tal, el monte es muy amplio y claro, si una persona sale de su casa con el monte con intención de poner este tipo de trampas, pues es difícil localizarlo, ¿no? Uh-huh. Ojalá en algún momento se cogiera alguno para saber quién es y bueno, en fin. Es curioso porque también, sin ánimo de señalar, y la verdad es que entendemos que en todos los colectivos hay gentes que... igual que en el de los ciclistas, hay gente que, bueno, que no tiene la cabeza bien amueblada,
sí.
Pues se dan más la aparición de estas trampas en épocas de caza.
Ah, vale. Los tiros van por ahí, vale, según
bueno,
ustedes.
No sé.
Vale. ¿Alguna medida que tienen en mente a nivel administrativo?
Bueno, hace poco la Asociación de Ciclistas Gallegos, de la que has dicho que yo soy portavoz, no, yo soy un socio de la Asociación
miembro.
De Ciclistas Gallegos, sí, soy miembro, sí. Y soy el presidente de la Asociación Pedaladas de aquí de Pontevedra. Y hace un tiempo el presidente de la Asociación de Ciclistas Gallegos se reunió con los responsables de medio rural y de medio ambiente, porque están muy alarmados en la Xunta por este problema y todo lo que pueda conllevar, no solo de cara a los que somos el monte, sino también de cara al turismo o incluso a los diferentes usos del monte de cultivo y tal. La administración lo ha puesto en conocimiento de la policía autonómica y están muy pendientes de ello, pero bueno, de momento nosotros lo que vamos a hacer es posiblemente el 8 de noviembre, todavía está por concretar los permisos y tal, el 8 de noviembre haremos una concentración aquí en Pontevedra, un poco para seguir haciendo ruido y para que todos los que estemos en el monte estemos un poquito pendientes de esto y nos animemos a denunciarlo y que la gente tenga conocimiento y ande con cuidado.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento también y que si se ve algo raro en el monte, que se avise sin dudar al Seprona porque puede quedar en una caída o puede quedar en una muerte.
Bueno, y en este sentido yo animo a toda la gente que anda en el monte, ciclistas y no ciclistas, no solo a que denuncien estas trampas, sino que denuncien cuando vean algún uso irresponsable del monte, la naturaleza es de todos y tenemos que cuidarlos, que también lo denuncien.
Bueno, ahí queda dicho... pues todo nuestro apoyo a la lucha, ¿no? Contra todas esas macarradas que están gamberradas, que están, no sé, calificadas de otra manera. Y que el monte es de todos y todos tenemos derecho a usarlo, a cuidarlo, eso sí, pero también a poder pasear libremente por él y practicar pues actividades al aire libre, que para eso es de todos, es una zona común. Muchísimas gracias por atendernos. Le damos las gracias al presidente de Pedaladas en Pontevedra, que ya ha estado con nosotros. Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Nada de mala suerte, nada de malos presagios, porque ya está con nosotros nuestra coach, Sandra González. Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Tú eres supersticiosa?
Pues no mucho, la verdad. En su día sí, pero ahora ya cada vez menos.
Ahora vas como si fuera un miércoles y 15, ¿no?
Efectivamente, sí, no... La verdad es que no le veo ya la lógica a este tipo de supersticiones, pero entiendo a la gente supersticiosa porque yo en su día sí que lo fui también, en cierto nivel.
Esto también tiene que ver con saber autogestionarnos a nosotros mismos, autogestionar nuestros miedos, nuestras capacidades, nuestros límites, nuestros excesos, también que tenemos muchos, la verdad, y cuesta sobre todo últimamente. Cuesta, por ejemplo, controlar el dinero que nos gastamos. ¿Hasta dónde podemos y hasta dónde debemos? No sé si tenéis algún cliente, algún paciente con este tema a abordar. Esto es muy psicológico, más que económico, psicológico, Sandra.
Sí, a ver, la impulsividad por comprar, por gastar, por derrochar, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que no todos somos iguales, ¿no? Pero sí que tenemos algunos puntos en común, y es que muchas veces cuando derrochamos mucho suele ser porque intentamos sustituir una falta, ¿no? Es como que, no sé, parece que no es suficiente con lo que tengo, falta algo, y entonces lo que hago es que impulsivamente, para suplir esa falta que es bastante inconsciente, ni siquiera sé qué es lo que me falta, pero yo a nivel consciente lo interpreto como quiero comprar, a ver si consigo llenar eso que me falta, ¿no?
Sí, he tenido
para
un
mí
gusto,
el impulso compro. De derrochar es lo que yo llamo una sustitución por un faltante. Me falta algo. No sé lo que puede ser, cada persona puede ser una cosa diferente, pues a lo mejor me siento falta de relaciones, me siento falta de actividades, de darle un sentido a mi vida, lo que sea, cada uno lo suyo, ¿no?
Ojo,
hay una falta que yo quiero suplir.
A mí me pasaba, hasta cuando suspendía un examen, que me iba al H&M, me compraba unos calcetines y se me pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y cómo solucionarlo?
Claro, la cuestión es... Yo me siento mal, ¿no? Me falta algo para sentirme bien, pues porque me ha pasado algo que no acabo de digerir bien, y entonces me falta sentirme bien, me falta algo, entonces busco, ¿no? Busco en dónde poner mi atención para sustituir esa falta, ¿no? Eso que me falta. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es simplemente darse cuenta. O sea, no intentar no gastar, porque si intento no gastar, me meto como en ese bucle de lo que le pasa a muchas personas que tienen ciertas adicciones, que basta que le digas no fumes, o no comas, o no lo que sea, para que tenga más ganas, ¿no? Me parece que es un bucle, como que me aguanto un día, pero al tercer día, vamos.
Y entonces, ¿qué
lo
hacemos?
Hago peor, ¿no?, que los anteriores, y me da como un ataque de impulsividad. Entonces, yo, para mí, no es intentar no hacerlo, sino mientras que lo hago, ser consciente de que lo que estoy haciendo es intentar sustituir una falta, ¿vale? Ser consciente. Me voy de compras, voy a gastar dinero, pero al mismo tiempo me observo y me doy cuenta que eso que estoy haciendo no lo necesito, lo estoy haciendo para suplir una falta. Entonces, poco a poco, es como que va siendo evidente para mí, va siendo obvio el por qué lo hago y desde dónde lo hago, ¿no? Ese derroche. Y entonces, poco a poco, parece como que, mágicamente, voy a decirlo así, aunque no es mágico, es lógico, pero mágicamente empieza a disminuir esas ganas de sustituir esa falta de esa manera, ¿no?
Bueno, lo importante es reconocerlo, como todas las adicciones, por ahí empieza la cosa, y los sustitutivos empiezan por el reconocimiento. Y bueno, por lo menos nos evitaremos unos euritos en el caso que estábamos contando, y así lo podemos aplicar paralelamente a otras adicciones o estos impulsos que tenemos el ser humano y que no podemos controlar, como bien nos estabas contando. Sandra, nos tenemos que ir ya. Ha sido breve esta sesión, pero prometemos mucho más para el próximo martes.
Muy bien. Pues nada, un saludo a todos.
¡Feliz martes y 13!
Igualmente.
Y damos paso a José Luis Pérez con todas las noticias de España y del mundo. Nosotros volvemos en 5 minutos, sin supersticiones, sin malos rollos, aquí en COPE Pontevedra.
6.4 FM. Cope Pontevedra.